este episodio está dedicado a los miles de migrantes que diariamente arriesgan su vida cruzando las fronteras de sus países para buscar una mejor calidad de vida para ellos y su familia. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Jethro Franco y sean bienvenidos al final de temporada de ¿Qué nos queda podcast? Tu podcast de cultura pop. Décimo episodio de la sexta y hermosa temporada. Quería agradecerles muchísimo por el apoyo brindado, por participar en las encuestas, en las preguntas que les dejo en las redes sociales, aquí mismo en Spotify. De verdad que los quiero, no se imaginan cuánto. Los quiero muchísimo y muchas gracias por su apoyo. Pero vamos a ir calentando el DeLorean mientras les cuento. Francis Ngannou ha sido uno de los campeones de peso pesado más dominantes que ha tenido la UFC y actualmente acaba de tener una pelea de boxeo con el campeón invicto Tyson Fury. ¡Increíble! Francis es un campeón en toda la palabra y una historia de éxito como ninguna otra. Pero lo que no sabías es que a inicios de los años 2000, Francis Ngannou estaba pasando los peores años de su vida en Camerún, África, país donde nació, y decidió a los 25 años irse para buscar un mejor futuro. Lo que Francis vivió cruzando las fronteras africanas hasta convertirse en campeón del mundo, no me lo vas a creer. ¿Quieres saber qué ocurrió? Acompáñame una vez más al DeLorean para que lo descubras. Nos encontramos en el año 1986, en el pueblo de Batié, Camerún, donde acaba de nacer Francis Ngannou. Los padres de Ngannou se divorciaron cuando él tenía solo 6 añitos. El padre de Ngannou era un hombre muy violento que le pegaba a él y a su madre. Después del divorcio, a Francis lo enviarían a vivir con su tía. A sus 10 años empezó a trabajar en una cantera de arena en Batié. Un trabajo que era realmente para hombres adultos, era todo el día picar rocas, cargar arena, era una completa locura. Ese no era un espacio para un niño, pero él tuvo que hacerlo para poder llevar comida a su casa y para poder asistir a la escuela. Pero aún así, no era fácil asistir a su centro de estudio. Para llegar, tenía que caminar kilómetros y kilómetros. Se llevaba el desayuno de casa, que luego comía a la hora del almuerzo, para así poder soportar el largo horario escolar. No tenía cuadernos, lapiceros, lápices. Su ropa estaba rota, deshecha. Él no se explicaba por qué eso no le sucedía a los demás niños. Se sentía el peor de todos. Además, por el camino, varias pandillas de su aldea se le acercaron para que se uniera a ellos. Sin embargo, se negó y en su lugar decidió utilizar la reputación negativa de su padre como luchador callejero, como motivación para hacer algo positivo. Francis tenía planeado empezar a practicar boxeo. Francis Ngannou seguía luchando por mantenerse comiendo y con vida en África. Se mudaba constantemente, hizo varios trabajos ocasionales para llegar a fin de mes. De verdad que parecía destinado a una vida de pobreza, una vida de trabajo solo para comer. No sabía cómo ni de qué forma iba a salir de ahí, pero él tenía claro que tenía esa meta, pero todo estaba cuesta arriba y se le ocurrió el boxeo, pelear por su vida literalmente. Pero sin un gimnasio ni un lugar para entrenar en su pueblo, todo se veía más difícil. El duro trabajo en las minas, en arena, fueron poco a poco moldeando su cuerpo. Lo hicieron musculoso y fuerte. Ya a sus 22 años, vendió una moto con la cual trabajaba para comprar equipos de entrenamiento de boxeo y se mudó a una ciudad cercana donde podía entrenar. Su familia pensó que él estaba loco, pero él estaba empeñado en su sueño. Además, el boxeo fue para Francis Ngannou una forma de canalizar traumas de su niñez. A los 25 años, después de ahorrar dinero, decidió irse de Camerún. El plan lo mantuvo completamente en secreto. A la única persona a la que le contó fue a su hermana, ya que necesitaba a alguien que lo ayudara por si las cosas en su viaje salían mal. A ella le dejó gran parte de sus ahorros. ¿Y para qué? Para que su hermana le realizara transferencias poco a poco y para no cargar todo ese dinero encima. Antes de irse de Camerún, fue a ver a su madre. Se quedó con ella unas 3 semanas. Su madre no sabía por qué él se quedaba tanto tiempo, pero por dentro, Francis Ngannou pensaba, quizás puede ser la última vez que voy a ver a mi madre. le entraba de todo tipo de pensamientos, pero tomó fuerzas y salió de Camerún sin rumbo fijo. No sabía con exactitud hacia dónde se dirigía, solo sabía que quería ir hacia el norte, salir de África como fuera. Empezaba su viacrucis y cuando cruzó la frontera se enfrentó a la dura realidad de los migrantes. Tuvo que aprender rápido lo necesario para sobrevivir en el camino. Había que estar muy atento para no caer en las manos de grupos paramilitares, guerrillas, mercenarios, delincuentes y hasta la misma guardia de su país. Era todos contra todos en la frontera. Francis estaba alerta 24/7 para que no le robaran lo poco que traía encima. Las noches cada vez eran más frías, cada vez más oscuras. Francis no sabía para dónde ir, solo sabía que tenía que huir de África. La incertidumbre lo abrumaba a diario, pero tenía una meta. Sí o sí, tenía que llegar a Marruecos. Todos los migrantes se dirigían hacia allá, porque desde ese punto era más fácil cruzar para Europa. Pero la pesadilla estaba a punto de comenzar. Para llegar a Marruecos, Francis tuvo que cruzar distintos países, como Nigeria, Argelia, y dormir en bosques o donde lo sorprendiera la noche. Durmió en granjas, en plazas. Tenía que rendir el poco dinero que llevaba. Por ende, comía lo que encontraba y lo que pudiera, incluso si la comida estaba en la basura. Para evitar que le robaran, guardaba el dinero en unas bolsas de plástico que se tragaba. Y luego, para recuperarlo, tenía que defecar y buscarlo entre sus excrementos. Así lo hacía cada vez. Todos los días, el viaje lo ponía a prueba. No podía bajar los brazos. En cada paso tenía que sortear obstáculos. Y cuando lo hacía, pensaba que ya todo sería más fácil, pero no, aparecía una nueva dificultad. Así ocurrió cuando cruzó el desierto de Sahara en una camioneta pickup que iba llena de gente, casi que no cabía un alma. Decenas de personas estaban en la parte de atrás del vehículo, a la intemperie, aferrados a lo que podían, mientras cruzaban el desierto a más de 100 kilómetros por hora. Las manos se entumecían, la camioneta saltaba, hacía mucho frío y lo peor, si uno de los ocupantes se caía en las peligrosas arenas del desierto, ahí se quedaba, en la mitad de la nada, porque la camioneta estaba autorizada a no parar y a no socorrer a nadie. Era un sálvese quien pueda, la supervivencia del más apto. Todo un infierno, hasta que el peligrosísimo viaje en la camioneta acabó. El auto se detuvo y junto con decenas de personas lo dejaron a mitad del desierto. Le señalaron un lugar y tuvieron que caminar varios kilómetros bajo un sol abrasante, algo horrible. La gente perdía el conocimiento, se desmayaban. El agua que Francis traía encima ya se la había tomado toda. Nunca, nunca en su vida había sentido tanta sed. Pensaba que se moría. Casi al final del camino encontró un pequeño pozo de agua, la cual estaba turbia y con animales muertos dentro. No le importó. Metió su cara como fuera, tomó de ella y aprovechó y llenó una botella vacía que cargaba encima. Luego de un año de llevar golpes, malos tratos, huir de la policía, aguantar las peores temperaturas contra todo pronóstico, logró llegar a Marruecos. Ahora en Marruecos, lugar que describió como el infierno de los migrantes africanos, comenzaría un nuevo y durísimo capítulo en su viaje a Europa. Durante muchos días estudió la frontera con Melilla, una pequeña ciudad autónoma española enclavada en la costa africana, que está protegida por altas vallas con alambres de púas y con fuerzas fronterizas armadas que patrullan día y noche de un lado a otro. ¿Sí? Así como vemos en las películas. Francis Naganu veía los movimientos de los agentes todos los días, tanto los españoles como los marroquíes, y a qué hora cambiaban de turno, chequeaba todo. La intención era pasar la cerca y cruzar el mar en un pequeño bote inflable. Una labor casi imposible. En uno de sus primeros intentos, Naganu se cortó todo el cuerpo con el filoso alambre de púas. Francis estaba aterrorizado porque la policía marroquí lo podía agarrar y destrozarlo a golpes, ya que algunos migrantes han muerto en manos de las fuerzas de seguridad. Ensangrentado y mal herido, se refugió en un bosque donde tenía un pequeño rancho improvisado donde dormía. Naganu seguía vigilando e intentando cruzar junto a otros migrantes, pero la policía los detenía y los hacía regresar. Francis regresaba a su rancho en el bosque, cada vez más cortado y golpeado por los policías, por los alambres de púa, por todo. La policía marroquí lo agarraba a él y a los otros migrantes y los llevaban hasta el desierto, una estrategia destinada a que se cansaran y desistieran en su meta de ir a Europa. Sin embargo, Francis Naganu tenía su misión clara y cada vez que lo dejaban en la mitad de la nada, caminaba durante decenas de kilómetros y se volvía a refugiar en el bosque. En total, estuvo 14 meses en Marruecos sobreviviendo como podía, cazando cualquier animal para poder sobrevivir o buscando sobras en la basura, escondiéndose de la policía, viviendo en las sombras. De hecho, iba al mercado por la noche para buscar comida en la basura. A veces se terminaba peleando con ratas y animales y les gritaba: ¡Aléjense de este tomate! ¡Es mío! ¡Este tomate podrido es mío, no tuyo! Así estaba viviendo él su día a día. Había sido devuelto unas 5 veces, pero tenía una corazonada. Estaba esperanzado en que esta vez sería la vencida, por lo que se puso en marcha. Luego de sortear las vallas y a las patrullas fronterizas, al fin ingresó en las aguas del mar Mediterráneo y se puso al mando de una pequeña embarcación. ¡Lo había logrado! Estaban con sus compañeros, estaban remando y él les pedía: ¡Remen! ¡Remen, por favor, remen! Ya habían avanzado un buen trecho y pensó que por fin podía cruzar a Europa. Sin embargo, un bote de la Marina Española los descubrió. Era la sexta vez que fallaba y le dijeron: espero que esta sea la última vez que te veamos por acá. Si te volvemos a ver una vez más, si te volvemos a atrapar aunque sea una vez más, te vamos a matar. Te vamos a matar, así que espero que no regreses nunca. Francis Naganu estaba destruido, otra vez para atrás y con esta amenaza, no puede ser. Pero Francis contó con suerte y para la séptima fue la vencida. El camerunés y sus compañeros migrantes llegaron a las costas de la ciudad española de Tarifa y allí llegaron y fueron arrestados por las autoridades y permanecieron 2 meses en la cárcel. No obstante, dada la falta de acuerdos de repatriación entre España y Camerún, fue liberado. Ya en libertad decidió tomar un autobús con destino a Francia. Naganu tenía la esperanza de ir a Alemania o Inglaterra, porque el boxeo está mejor establecido en esos lugares que en Francia. Pero bueno, terminó en París. Al llegar a París, su único objetivo era encontrar un gimnasio de boxeo. Con eso en mente y luego de vagar por muchos días de un lado a otro, de dormir en las calles, arropándose con periódicos, una ONG que ayuda a los inmigrantes lo vio y le ofreció comida, pero en vez de recibir el alimento le preguntó que si tenían un trabajo para él. Le dijeron que sí tenían trabajo. Y cuando llegó al lugar donde trabajaría, su sorpresa fue gigante, casi se pone a llorar, porque al lado de su trabajo había un gimnasio de entrenamiento para luchadores. Francis pasaba los días entrenando en el gimnasio y de noche trabajando como guardia de seguridad. La suerte, después de tantos esfuerzos y momentos difíciles, por fin le sonreía. MMA Factory, meca de las artes marciales mixtas en Francia. Algo como de Dios. Su director, Fernand López, un ex luchador oriundo también de Camerún, recordó que Naganu no tenía cómo pagar para entrenar, pero su seguridad y su desempeño hicieron que el dinero no fuera un problema. Francis quería practicar boxeo, pero su entrenador le dijo que ahí no estaba el dinero por ahora, que tenía que hacer MMA o artes marciales mixtas, ¿no? Su entrenador al principio lo vio y pensó que no tenía potencial, que era solo un tipo hablador, pero cuando lo vio pelear quedó impresionado. Al ver su fuerza y talento, su entrenador lo apadrinó y comenzó a entrenarlo totalmente gratis. También lo inscribió en clases de inglés. Naganu era inteligente y quería prepararse de la mejor forma. Rápidamente, organizaron peleas para ver su potencial en el octágono, pero al no tener una situación legal clara, las primeras luchas solo pudieron hacerse en Francia. Pero su éxito fue instantáneo. Con sus golpes se abrió paso y solucionó su situación legal. En 2015, 2 años después de su debut, firmó un contrato con la UFC, la liga de MMA más importante del mundo. En sus primeras 2 peleas, ganó 2.000 euros por cada pelea. En su segundo año, cerca de $100,000 y en enero del 2018 recibió $500,000 en su derrota ante el ex campeón mundial Stipe Miocic. 3 años más tarde, el 28 de marzo del 2021, Francis Naganu tuvo su revancha contra el estadounidense Stipe Miocic, a quien noqueó en el segundo asalto de la pelea estelar del UFC 260 en Las Vegas, Nevada, y se proclamó así campeón de peso pesado del Ultimate Fighting Championship de Camerún para el mundo. El depredador, como le llaman, se convirtió en el primer campeón africano de la historia de peso pesado de la UFC y en el tercer monarca del continente. Pero él quería seguir buscando retos, por lo que no se iba a conformar. Actualmente, Ngannou acaba de pelear con el campeón indiscutido Tyson Fury de peso pesado, en una pelea de boxeo, el sueño de toda su vida. Y aunque no ganó, dio una pelea espectacular, dejando a todo el mundo al borde del asiento. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Qué historia tan increíble! Al final de todo, ¿qué nos queda? Francis Ngannou estaba totalmente negado a vivir una vida de pobreza en su tierra natal. Tenía muy claro que su situación en esos días no lo definían como hombre, mucho menos como individuo, por lo que se atrevió a soñar y a tomar las decisiones que hoy en día lo han hecho ser quien es. Y aunque el camino fue oscuro y muy peligroso, Francis sabe y admite que no todo el mundo tendría ese talento y esa oportunidad. A lo mejor nunca podrán llegar tan lejos como él ha llegado, pero él con su éxito los hace sentir vivos, los hace sentir esperanzas, los hace sentir libres, los hace sentir con ganas de luchar. Hemos llegado al final del episodio, espero te haya gustado un montón la temporada. Coméntame cuál fue tu episodio favorito. Regresamos en la séptima temporada con mucho más contenido y con estas grandes historias que sé que te vacilan tanto. No te olvides de seguirme en QNQ Podcast en Instagram, que nos queda podcast en TikTok y en Facebook. Estamos en todas las plataformas digitales de reproducción y o de transmisión de podcast. Así que no te olvides seguirme por allí. Si te vaciló el contenido, si te gustó, déjame por favor 5 estrellas. Sígueme y recomienda el podcast con tus amigos. Yo soy Jetro Franco y nos vemos en la séptima temporada. ¡Chao!